Seguimos en 970 Noticias y vamos a hablar sobre un evento en Montevideo que se va a realizar, pero coincidiendo con la conferencia anual Global Women in Data Science. Esto va a ser celebrado en la Universidad de Stanford y en más de 150 ubicaciones en todo el mundo. Todos los géneros están invitados a asistir a estos eventos regionales que presentan mujeres destacadas que realizan un trabajo excepcional en el campo de la ciencia. Y para hablar de eso tenemos a Virginia Robano, economista, directora de Aurea y asesora del programa Data Science. ¿Cómo estás, Virginia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Igualmente, contanos un poco cómo va a ser este evento en Montevideo coincidiendo con la conferencia anual.
Mira, sí, por el calendario de Uruguay hemos resuelto hacerlo el 18 de marzo en lugar del día 8 que es en Stanford, ¿ves? Pero acá justo nos agarra con lo del comienzo de clase. Entonces, al igual que el año pasado, va a ser una jornada en línea que se va a transmitir por YouTube y que, como vos decías, lo que busca es visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en ciencia de datos para inspirar a más chicas y mujeres a que se sumen a esta área, que es un área de alto valor agregado y que acerca Uruguay al mundo.
Bien, ¿en qué van a consistir las actividades para que, bueno, cada vez más mujeres puedan acercarse a las áreas de la ciencia?
Mira, en esta jornada lo que vamos a hacer, vamos a tener tres paneles. El primer panel va a ser de mujeres líderes y referentes. Va a estar la intendenta de Montevideo abriendo el panel, va a estar la presidenta de ANDA, también va a estar, todavía por confirmar, pero esperemos que sí, la presidenta de UTE, la ingeniera Silvia Imaldi, también va a estar la directora regional de ONU Mujeres. Ellas los que van a dar es como en una media hora este panorama general de cómo la visión de las mujeres en la ciencia aporta pluralidad, una nueva manera de mirar las cosas, y hacer como una llamada en alerta, porque vos sabés que lamentablemente desde el 2015 hasta ahora viene bajando la proporción de chicas y mujeres que estudian áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática.
En las
después
famosas TICs.
Te cuento, si querés, los otros dos paneles que vamos a tener.
Sí, sí. Después me quiero preguntarte por qué entienden ustedes que baja, porque la impresión es que sube. Pero contame los paneles.
Ahí está. Mira, entonces te digo brevemente los otros dos paneles. En el segundo panel, que va a ser sobre el COVID, ¿viste? Vamos a tener a una licenciada en estadística que trabaja en el SINAE, que es la mujer que está detrás del dashboard, del tablero de visualización que vemos todos los días, ¿viste? En Uruguay, con la cantidad de casos de COVID y la geolocalización por departamento. Entonces, esta experta, esta científica, nos va a contar cómo arribaron a que la unidad de análisis fuera la persona y no los test, cómo eso permite geolocalizar, por qué eligieron esos números que están en el tablero, ¿sí?
Especial porque te vamos después a robar esa nota para acá, para Universal. Te acabamos de hacer una rapiña, la vamos a llamar.
Sí. Me parece fabuloso, se llama Lerci Barros y trabaja en el SINAE en Presidencia. Pero con gusto los pongo en contacto. Es un orgullo para Uruguay tener mujeres tan destacadas.
Sin duda.
Y que... viste que a veces no sabemos o no sabemos quién está detrás de esas cosas.
Sí, quién es, de quién hay detrás, exacto.
Como la señal indicará ahora la de los números del COVID, ¿viste?
Exactamente.
Bien, y
ese te cuento panel, si quieres, el tercer
el
panel,
tercer panel sí.
para redondear. Ahí va. Entonces, esta es para terminar con una nota, viste, de como pum para arriba en esta jornada, porque ya estamos después de un año de trabajo en remoto y estas jornadas, viste, tan intensas, así de Zoom o de cualquier otra plataforma online. Bueno, vamos a tener un grupo de música que es como un triple impacto. Es un grupo de música femenino que se llama Niña Lobo.
Sí.
Entonces, es una banda autogestionada por mujeres, ¿ves? O sea, es un emprendimiento, también es una banda de música, porque ahora en Estados Unidos, ¿viste? Se está hablando también, ¿viste? STEM, que te dije estas siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Desde hace unos años se le ha agregado una A, la A de arte, se llama STEAM, que es como vapor en inglés. Bien. Entonces, justamente, ¿cómo están tan vinculadas la música con la matemática? ¿Ves? Este grupo, además, mirá que ha tenido este desafío tan peculiar, que es tratar de fidelizar la audiencia, pero en un contexto de pandemia, de confinamiento, donde no se pueden hacer recitales, no se pueden tocar en vivo. Entonces, nos van a contar cómo la estrategia que han hecho de analítica de datos, de, bueno, de segmentar, de ver dónde están los escuchas, dónde está su audiencia, de tratar de segmentar hacia ahí para también, como todo emprendimiento que tiene que ser rentable, tratar de maximizar todo lo que invierten en publicidad. Bueno, y esos son los tres bloques.
Perfecto, o sea que utilizando las TICs para potenciar el arte también.
Exacto, arte, emprendimiento y también esto que las mujeres tenemos y que es otra de estas cosas a visibilizar, el multiempleo, porque son estudiantes, son emprendedoras, tienen esta banda de música, pero también un trabajo, ¿viste? Para entonces estar en esto como un malabarista, ¿viste? Con todo en simultáneo resolviendo tantas cosas.
Sí, me quedé pensando en lo que dijiste del 2015 en adelante, que hay una disminución de las mujeres ingresando en esta área de laboral. Uh-huh. ¿Hay una explicación?
Mira, hay muchas conjeturas, viste, como en este caso, como en todas las cosas tan complejas, muchas visiones diferentes y todas aportan una parte de la verdad.
Sí.
En parte es la falta de modelos de rol, ¿ves?
Ajá.
En parte son los estereotipos, porque vos mirás en la escuela y a lo largo del ciclo escolar obligatorio no hay ninguna diferencia en rendimiento en mujeres y varones. Ajá. Y de hecho, las mujeres tienen mejores rendimientos en matemáticas y en lectura que los varones. Y después, en determinado momento, hay como un clic, ¿ves? Y empiezan a apartarse de estas áreas relacionadas a la ciencia y la tecnología. Mira, en Uruguay, en promedio, en las carreras universitarias de ciencia y tecnología, hay entre un 15 y un 20% de mujeres. ¿Ves?
Yo hubiera dicho
nosotros,
que era mucho más.
En el programa
mira
de
vos.
¿Ves? No. Es claro, y te das cuenta que las mujeres somos el 50% de la población.
Sí, sí. Se
por
diferencia
eso
es de las...
en el programa de ciencia...
Uh-huh. Perdón, se diferencia de las ciencias tradicionales, ¿no? Sí hay porcentajes mayores de mujeres en biología, en ese tipo de ciencia física, las ciencias tradicionales, pero no así en las tecnologías de la información y la comunicación.
Ahí está, exactamente. Y ves, y entonces, desde el programa en ciencia de datos, que es un programa público del gobierno que está financiado por el MEF, apoyado por el Ministerio de Industria con la asesoría del Ministerio de Educación y Cultura, ¿ves? Tratamos de tener acciones concretas para aumentar la proporción de mujeres en esta área. Pero no es que queramos que sea de mujeres, queremos que se sumen más mujeres porque son áreas
claro.
de alto valor agregado, son áreas que generan empleo, que conectan a Uruguay con el mundo.
Claro.
¿Ves?
Sí, desarrollo de software y todo lo demás, ¿no? Y casi que desempleo cero.
Claro. Y mira, ¿y sabés una cosa? Yo estoy trabajando en este programa desde el 2018 y algo que nos hemos venido dando cuenta, ¿ves? Es cómo analizar datos, visualizarlos, interpretarlos, es común, es como hacer un MBA, ¿viste? Es común a todas las carreras.
Claro.
Nosotros en el programa tenemos ingenieros agrónomos, biólogos, geólogos, personas de la ingeniería, por supuesto, economistas, administradores, pero de muchísimas carreras, y esta es como la oportunidad de subirse, viste, a este tren que está en marcha, ¿entendés? Que es decir, conectar a Uruguay al mundo a través de empleo productivo y de calidad, y generando valor desde un lugar, porque vos, si ponés, viste, Uruguay, 3,5 millones de habitantes, es como los mercados en general son bastante chicos, viste, los clientes terminan, es limitado, pero si vos desarrollás una línea de negocios pensando que tu cliente es el mundo, ¿sí? De hecho, acá en esta, mira, si querés te cuento, en esta conferencia de mujeres en ciencia de datos, por ejemplo, vamos a tener una experta que lo que hace es toma datos públicos de crimen de Estados Unidos, ¿sí? Y los ha desarrollado un software que con ese software lo que se lo vende a empresas en Estados Unidos, en inmobiliarias, viste que allá cuando vas a alquilar algo te dicen cuál es la tasa de crímenes que hay dentro, viste, en el barrio y
claro.
si el barrio es mejor o peor. Bueno, esta experta desde acá, desde Uruguay, trabajando en una empresa, lo que hace es analiza los datos de Estados Unidos, los procesa, permite visibilizarlos, analizarlos y se los vende a las inmobiliarias en Estados Unidos.
Es impresionante, claro, la
una adelantada.
El horizonte de oportunidades es amplísimo.
Virginia, uh-huh, queríamos sí. preguntarte, tú estás fuera del Uruguay, estás en Londres, ¿no?
Exactamente, desde agosto estoy acá viviendo en Londres.
No me, no me hagas sufrir, Virginia, por favor.
Gracias a las TICs, mira, vive en Londres.
Virginia, ¿cómo ven al Uruguay y su experiencia para combatir el COVID? ¿Cómo lo ven desde allí?
Mira, esa pregunta que me haces es muy difícil. Acá en Londres, viste que estamos, yo llegué en agosto y te digo que entre cuarentena y confinamiento hemos tengo poco intercambio. El otro día lo que estábamos haciendo, viste, me reuní con el embajador acá de Uruguay en Londres, y lo que hemos estado viendo es cómo empezar a desarrollar instrumentos para poder, para que desde acá conozcan el gran capital humano que tiene Uruguay, para que conozcan más, ¿ves? Para que, ¿viste esto que te comentaba de esta experiencia que tenemos con Estados Unidos, sobre todo, que por la diferencia horaria nos viene, o sea, en general estamos más cerca, digamos, de Estados Unidos que de acá, que hay 3 horas de diferencia, ¿sí?
Sí, no,
pues, no sé, me preguntabas por el COVID.
Claro,
el COVID no.
No
me quiero meter porque sé poco, ¿viste?
No, ¿cómo venían al Uruguay? Por la experiencia, Uruguay figura en varias listas de rankings de diferentes organizaciones sobre cómo ha combatido la pandemia, a diferencia de otros países sudamericanos y latinoamericanos. Y bueno, tomar en cuenta la experiencia de los científicos del Grupo GACH, que realmente han hecho un gran trabajo y que son figuras de primer nivel. Hay que decir que Radi es miembro de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ¿no? O sea, figura de primer nivel a cargo de algo que en Uruguay ha funcionado muy bien en el combate a la pandemia, ¿no?
Ay, exacto. Mira, y si me permitís agregar, en esta reunión que tuvimos en la embajada, me comentaban que están invitando a Gonzalo Moratorio, es el científico de, sí, creo que es.
Bueno, y así nos despedimos de 970 Noticias, ¿ya? Pero es una pausita para seguir andando. Ya sí, estamos los tres aquí y se viene Punto de Encuentro.
Este es un momento de encuentro entre nosotros, ustedes y la realidad que nos rodea. Este es un equipo que disfruta lo que hace y que busca una manera de comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Los invitamos a este punto de encuentro tan necesario en estos tiempos.
Punto de Encuentro. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Punto de Encuentro.
Ocho y Gotas. Buen día. Bueno, Gotas viene bien para el día. Gotas gordas. Buen día, Aureliano Fule, quien les habla, como dice mi amigo Rega. ¿Cómo ando, Olivera? ¿Qué dice?
Muy bien, muy contenta de arrancar esta nueva semana.
Muy bien. Ese mecanismo, ese, ella arranca muy bien, muy contenta, de mañana temprano, ahora.
Es que es de verdad. La realidad es bien, que arrancamos perfecto, contentos acá, ¿o no?
Sí.
Usted no viene contento por la Rambla,
yo
que ya viene mandando mensajes.
Usted no sabe lo que fue la llegada hasta acá, Rega. ¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Cómo andas, Nano? Sí,
estaba
sí,
todo inundado, era un río la Rambla, estaba peligroso. Un chaparrón sistemático duró 15 minutos. Y las calles no aguantan, ¿no? Son esas inundaciones que uno ve a veces, una ciudad que se desborda. Ahora paró y bueno, vamos, me refresco un poquito. Y creo que va a seguir así. Deme su pero.
Presenta Española Móvil. Asociate por el 1920-1234.
A esta hora, el estado del tiempo.
8.03. Montevideo está en un sándwich.
Te oí.
Está en medio de un sándwich. Así, dos rectángulos un poco.
O sea que la lluvia fue los dos panes. Sí. Quedamos entre. El chaparrón fue los dos panes.
Somos el jamón del medio.
Bueno, alerta de color amarillo. Atención, alerta de color amarillo se actualiza en 27 minutos. Veremos qué hace el INUMET. Tormentas fuertes afectan algunas localidades de Canelones, La Valleja, 33, todo el departamento de Maldonado, todo el departamento de Rocha. Y también hay otro por tormentas fuertes que afecta otras localidades de Canelones, Florida y todo el departamento de San José. Esas son las alertas, reiteramos, 8:30. ¿Qué pasa ahora? Ahora no está lloviendo en Montevideo. 20,9 la temperatura actual. 25 la máxima para hoy, pero va a seguir lloviendo todo el día. En la mañana, tormentas aisladas. En la tarde, noche, probables tormentas. Según dice el INUMED, se ve poco. 3 kilómetros la visibilidad y el pronóstico es que va a seguir lloviendo martes y miércoles, pero no con la intensidad del día de hoy. Va a llover menos. Las temperaturas se van a mantener altas, temperaturas de verano, las mínimas bajan un poquito y eso se va a mantener en prácticamente la inestabilidad en casi todo el Uruguay. Pero ahora hay sol en Artigas, hay sol en Rivera, tenemos temperaturas altas, pero después se van a venir las lluvias en estos días, ¿no? Así que lunes, martes y miércoles, inestabilidad en todo el Uruguay. Después de un fin de semana caluroso, disfrutable para todos los que estuvieron de vacaciones, pero bueno, vuelve la semana y vuelven las lluvias, disfrutables para los que tenemos que trabajar y no soportar ese solcito divino que te vienen ganas de pegarte un chapuzón. Pero bueno, cuando uno está trabajando, no, está un poquito lejos del agua, aunque Naro, vos alguno te has pegado algún chapuzón en estos días, ¿no?
Sí, yo trato.
En el medio de
en el medio de todo, en el medio de todo.
Y todo te da tiempo.
Porque a mí no me cuesta nada la ruta, es una cosa que aprendí, es que en Uruguay todo queda cerca.
Sí, eso. Bueno,
no somos muy conscientes, pensamos que ir a Rivera, Rivera es como bien. Sí. Y son 500 kilómetros, que en Argentina no es nada, la gente lo hace. Entonces, bueno, ir a una hora a Montevideo, tenés océano, es una hora en auto, ¿no? Y también quizá una hora 15 en ómnibus, porque también hay ómnibus que te dejan.
Sí.
En algún lugar.
Pero
o sea,
en la semana te pegás un chapuzón cerca de tu casa.
Sí, claro, también. Yo vivo en la ciudad de la costa. Ahí,
poca playa, pero no se queja de la ida hasta allá como... No,
a mí la Rambla tiene sí, mil caras. Tiene la cara de atardecer, amanecer, de la noche. Empezó a llover la nueva.
Ahora sí, bueno, sí, hoy va a estar así.
Qué lindo es escuchar la lluvia sobre algún techito.
Ah, eso
no
me
tiene.
Hoy Sandra dijo, qué divino, cuando se largó.
No tiene igual. Yo creo que esa es la parte de animal que todos tenemos cuando empieza a llover. Ese momento donde te convertís en un animal, lo disfrutás el agua cayendo.
Porsche en la casa.
Sí,
matecito.
Sí, eso es.
Torta frita.
Sin Porsche también.
Alerita, ¿no?
Para felicitar a la gente que sale a correr de mañana y que la lluvia no los corre, porque uno dice, bueno, hoy lloviendo no va a haber nadie. Estaba lleno de gente corriendo por la rambla empapado, con los ojos entrecerrados, pues las gotas le caían entre los ojos.
Y pleno julio uno los ve también. La verdad que chapó con esa gente.
Sí.
Heroico.
Bueno, ¿qué hablamos?
Pequeño mención simplemente a un tema tristísimo, obligadamente titular, por lo que implica y por lo que trae consigo, que es este caso de Minas que sacudió realmente con un sacerdote que fue denunciado por abuso y que el caso tomó mayor notoriedad y quizá motivó algunos comentarios cuando la jueza del caso no tomó la sugerencia fiscal de enviar a la cárcel en prisión preventiva a este sacerdote que tiene 65 años y uno ha ido entrando en algunos detalles en estos días y tratando de ser positivo, porque a veces cuesta cuando los temas son tan complejos. Creo yo, y ojalá sea así, sirva esto para la Iglesia uruguaya, para los hombres de fe, hombres y mujeres de fe, para plantearse un debate que hace mucho tiempo discuten internamente y como todo sector, en alguna medida que vive un poco alejado de la vida común de todos nosotros, funciona como un corporativismo y hay cosas que no se manejan en la prensa, y yo creo que algo de razón les asiste, se manejan en la interna. Pero que esto les ayude a debatir cuán importante es que estos casos no solo no lleguen a suceder, sino que si suceden, el movimiento de la Iglesia, de la institución Iglesia, sea lo suficientemente rápido y sea quirúrgico. Porque por lo que hemos oído, por lo que tenemos entendido, había gente que ya sabía esto, había gente que lo supo en otro momento, autoridades de la Iglesia, que no tomaron el toro por las guampas, por decirlo de una manera salvaje, en su momento, en esa cosa de bueno, habría que ver.
Claro, que manejarlo en la interna no sea solaparlo.
Exactamente, pero ojalá esto provoque un debate. La sensación que yo tengo por alguna información que me ha llegado estos días es que no son las únicas víctimas de este hombre, estas dos chicas de ahí de Minas.
Y no hubieran existido quizás si se hubiese actuado a tiempo.
Bueno, también sé que era tal la relación que había con esta familia que hubo que hacer un movimiento porque hubo un intento de la madre de las chicas de retirar la denuncia y la fiscal...
Había un vínculo de amistad, ¿no?
Bueno,
entre la
un
madre
vínculo de añares, de
el sacerdote.
Exacto, había una cosa ahí que habrá que desentrañar. Y bueno, pero ojalá esto tenga eso que algunos hombres y mujeres jóvenes en la iglesia piensan igual que nosotros. Y es que esto, este debate y este hecho que ahora tenemos acá en la cara, porque esto nos explotó en la cara a todos, ayude a que la iglesia pueda tener una ventana un poco más abierta, que entre el aire, que pueda circular el aire, que haya luz en algunos aspectos que después dejan unas secuelas tremendas, porque realmente quedan secuelas muy muy duras cuando quien abusa de ti es quien te plantea una vida espiritual, una creencia, una fe. Es casi comparable con la figura paterna cuando es la persona en la que tú debes confiar la que abusa de ti. Pero bueno, era eso simplemente. Esperemos que se dilucide, se va a dilucidar. Vamos a seguir hablando de esto porque el dictamen no está terminado.